en mi camino apareció una luz, una luz.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando, ya sea por amplitud modulada, frecuencia modulada o por internet, a través de los distintos podcasts, a través de iTunes, a través de las páginas de internet, de YouTube, de Facebook, de Instagram, de todos los lugares a donde estamos llegando. Y de un tiempo a la fecha hemos estado investigando sobre la música cristiana. ¿Por qué? Porque la música cristiana ha sido muy importante dentro de lo que se hace musicalmente en nuestro país, en México, pero no solamente en México, en todo el mundo, aunque ahora me estoy enfocando en lo que, cómo es que la música cristiana tuvo ese gran peso musical y espiritual en México. De tal manera que he estado buscando a todos aquellos que hicieron su trabajo en los 80s. Hasta donde yo sé en este momento, y hoy tengo un invitado muy especial, pero hasta donde yo sé, todo esto empezó en los 80s, toda esta gran música. Esto no quiere decir que antes no se hiciera música cristiana, pero de lo que estamos hablando es de la música cristiana ya moderna, que viene con ya mezclado o tiene mucho de lo que podríamos considerar como pop, y no se malinterprete, no me estoy refiriendo a lo que hacen los de la música pop que vemos en la tele, sino ya la mezcla de música ya más popular, a eso es a lo que me refiero. Y el día de hoy tengo a un personaje que, miren, yo en 1997 más o menos, cuando yo empecé a escuchar esta música que me impactó, que me gustó y que siempre la he escuchado, pues en 1997 conseguí su cassette, que hoy en día decir cassette y muchas de las nuevas generaciones no saben de lo que estoy hablando, pero digamos que era un formato que almacenaba música y que nosotros pues lo comprábamos, no era tan caro, y si era un poco caro pues lo podíamos copiar de forma muy fácil. Pero en 1997 yo conseguí un cassette de un músico que yo pensé en aquella época que solamente él era músico. Después descubrí que él era un actor, que él era galán de novelas, ya estaremos hablando más de él, de su biografía, y su nombre es Porfirio Vaz. Y él tenía, cuando yo compré ese cassette, su producción se llama Él es mi pastor, y la verdad es que me gustó mucho, mucho, caray, aquí está, lo podrán escuchar ustedes. Y bueno, me siento muy contento porque el día de hoy está aquí, en el programa. Lo pude conseguir. Él está en Texas. Y bueno, Porfirio, qué gusto, en verdad, que estés en el programa. Y bueno, di una pequeñísima descripción de cómo te encontré.
Sí, hola, Ulises. Pues muchas gracias. En primer lugar, gracias por tu interés y por ese espíritu de investigación que tienes, que estás tremendo, porque las cosas que me has contado que encontraste, pues son difíciles de encontrar, ¿eh? Así es que te felicito por tu trabajo. La manera en que me encontraste fue a través de Facebook. Simplemente mandaste un Facebook a mi Facebook y me dijiste que habías encontrado mi cassette y que si podías hablar conmigo, y se me hizo muy chistoso, porque hace muchos años que produje este cassette, en el año creo que 1985, 86, no me acuerdo exactamente la fecha, pero por esas fechas, ¿verdad?
Que además fue algo que tú produjiste con tu, supongo, y por como veo el cassette, que no está mal hecho, pero por lo que veo de digamos, de los derechos hacia quién está dirigido y si hay alguna discográfica por ahí que no aparece nada de eso, supongo que fue con tu propio dinero.
Sí, efectivamente, fue con mi propio dinero y lo produjimos de una manera profesional, en estudio profesional. El director fue Lalo Casanova y lo produjimos de una manera profesional. Después yo traté de meter esta producción a las compañías disqueras. De hecho, había una compañía disquera interesada en sacar un material mío. Y yo les dije que a mí lo que me interesaba era la música cristiana y no sabían ni lo que era. Ellos no sabían ni lo que era. ¿Cómo que música cristiana? Pues, ¿qué es eso, no? Entonces, le presenté el material a un productor que afortunadamente no me acuerdo de su nombre, porque pues, lo que voy a decir suena un poco negativo, aunque es más bien chistoso, porque él como productor profesional me dijo que qué bonito, qué inspirador, estaba el cassette, qué hermoso, pero que era para un público que era muy reducido, que no le interesaba a él. Producir en ese tipo de materiales. Entonces, eso me convenció a mí de que, pues, la industria de discos no estaba listo para hacer algo así. Y yo estaba en un momento en mi carrera artística, pues, como tú lo mencionaste, yo era actor de televisión, de teatro, de radio, hacía música para artistas famosos como Imelda Miller, fui director musical de No Empuje, en un programa que estaba en quinto lugar de cómo se llama, de popularidad en aquel tiempo. En fin, yo estaba en un momento de mi carrera artística un tanto popular, y pues yo quería dar a conocer lo que era la música que a mí me gustaba, que era esta, ¿no? Porque tenía mucho contenido de lo que era mi propia vida. Entonces, lo que ocurrió es que dije, bueno, si la industria no lo quiere hacer, pues lo hago por mi cuenta. Y entonces, con la Iglesia Bautista Anástasis, que era donde yo asistía como miembro, ellos se interesaron mucho y juntos empezamos a producir conciertos con el propósito de dar a conocer ese tipo de música. Y eso empezamos en la Ciudad de México, pero lo hice en muchas ciudades de la República Mexicana, y luego me vine a Estados Unidos y lo hice en California, lo hice en Arizona, lo hice en Texas, en Florida, lo hice en Hawái, lo hice en muchos lados, y como dices tú, pues producido... ¿cómo se dice? Artesanalmente, por decirlo de una manera cotidiana.
Mira,
no de una manera profesional como se hacen las cosas en el medio artístico.
Él es mi pastor, esta producción, que aparece en 1985, sale un año después, porque tú te conviertes al cristianismo en 1984, que ojalá en el siguiente,
correcto,
ojalá en el siguiente bloque pudiéramos hablar sobre tu conversión.
Pero correcto.
En 1985, ¿cómo es que se te ocurrió, y esto es bien importante históricamente, cómo es que se te ocurrió sacar un cassette? ¿Tuviste influencias musicales de alguien más que ya estuviese haciendo música cristiana en México? ¿Tuviste influencia de alguien que estuviera haciendo música cristiana en Estados Unidos o en otro país? ¿De dónde vino? ¿Cómo es que nace? Esto es importante.
Bueno, pues ahí es donde creo que hay una clave que sí es muy interesante, que yo considero que es Dios mismo quien me inspira para hacer esto, porque cuando yo me convertí al Evangelio, realmente muy pocas personas hablaban del Evangelio como se habla hoy. Hablaban de Jesucristo de una manera personal, que tú puedes tener una relación con Dios en una manera personal. Eso en aquel tiempo yo nunca lo había oído de nadie. La primera vez que lo oí fue en la ciudad de Chihuahua, en 1984, cuando un muchacho en medio de la calle se atravesó conmigo y me dijo, Cristo te ama, arrepiéntete de tus pecados, y entrégate a Dios, Dios tiene una obra para ti, ¿me entiendes? Sí. Entonces ahí empezó todo, y realmente yo no me recuerdo haber tenido ninguna influencia de música cristiana para ponerme a componer música cristiana. Lo que me acuerdo es de haber sentido la inspiración de Dios, de usar lo que yo sabía, que era música y comunicación artística, performance, ¿verdad? Lo que es actuación, sí. Música, canto, y poner el mensaje del Evangelio en el en un formato profesional de música, ¿verdad? Entonces yo siento que eso fue la inspiración de Dios directamente.
O sea,
fue Dios mismo.
Y fíjate que tu testimonio es muy parecido a lo de Peregrinos y Extranjeros, porque Peregrinos y Extranjeros, que son de Puerto Rico y que viven en Miami, lo que ellos me dijeron, nosotros veníamos haciendo música secular. Y en 1985... se convierten, y en 1985 aparece su primera producción, donde no tenían influencias de ninguno, de nadie más. Y tú me estás contando lo mismo, porque en 1985, que es la misma fecha, tú sacas una producción donde al parecer entonces tu única influencia es la música secular, lo que se hace.
Sí.
Y tú eres músico, además.
Y después de eso, al mismo tiempo, me enteré que habían otros por ahí haciendo esos mismos esfuerzos, como lo es Marcos Witt, como lo son otros personalidades, Miguel Casina y otros que empezaron a sacar música cristiana, pero eran productores ellos por sí mismos, igual que lo fui yo. No había una industria de la música cristiana como la hay hoy aquí en Estados Unidos. Es una cosa increíble, grandísima.
Sí, hoy en día.
Pero en México no había nada, ¿verdad? Y además los productores, que la impresión que me dieron, porque el productor del que te estaba hablando, de una disquera, te estoy hablando de era algo como tipo Sony Music, o sea, era un productor grandísimo, pues.
Sí.
Entonces ellos, al oír esa opinión de uno de la industria de los discos, yo dije, no, estos no están interesados ni para nada, ni para qué seguir perdiendo el tiempo por ahí, ¿me entiendes?
¿Cuánto te costó la producción? ¿Cómo fue que ya tenías experiencia en otras producciones anteriores, de tal manera que pues ya tenías entendido de los costos, las horas de estudio?
Correcto. En aquel tiempo era carísimo producir profesionalmente. Entonces, sí tenía yo mucha idea, porque yo ya había hecho varias producciones profesionales. Por ejemplo, trabajé mucho con Imelda Miller. No sé si conociste a Imelda Miller. Era una cantante que ganó el Festival OTI de la canción mexicana. Y era una cantante yucateca, muy, muy impresionante su voz y su impacto. Y pues trabajé con ella y trabajé con otros productos profesionales. Por ejemplo, producimos la obra Fausto de Goethe con Díaz Dueñez. Y eso eran producciones profesionales. Por ejemplo, hicimos muchas cosas con No Empujen, ¿verdad? Y así, con Televisa, hice una telenovela, hice el tema musical de una telenovela que se llamó Profesión Señora,
sí,
¿verdad? Por aquí tengo los datos de todo eso, porque todos estos datos salieron en un libro que se llama Diccionario de la Canción Popular de Yucatán, del autor Luis Pérez Sabido, y ahí están todas las fechas y todo, ¿verdad? Si quieres, te contacto también con esa fuente, sí, porque tú que eres un investigador, te va a encantar encontrar lo que hay allí, ¿no? En fin, el caso es de que sí habían muchas producciones o había experiencia en relación a la producción en general, ya sea de teatro, de televisión, de audio, de lo que fuera. Y entonces lo que hice fue, este personaje, Eduardo Casanova,
sí,
era un director musical que trabajaba al lado de otros directores musicales, y él realmente me ayudó con esa producción, porque fíjate que él tenía mucho talento, este director musical, y me ayudó. Entonces, en lugar de que los costos fueran lo que normalmente costaba, algo así, se me redujeron, porque él ya tenía algunas cosas producidas, porque esto era una orquesta bastante grande la que me acompañó.
¿A cuántas personas recurriste para hacer esta producción?
Pues fíjate que no mucho. Lalo Casanova fue el que hizo los contactos para que nosotros pudiéramos hacer esa producción. Entonces, él consiguió los músicos y todo, el estudio musical, todo eso estuvo a cargo de él. Entonces, yo nomás pagué lo que correspondía a los costos de la producción. ¿me entiendes?
Sí.
Pero él lo hizo, pues, en lo que tú ya sabes cómo se hacen las producciones, se hace en producción múltiple, ¿verdad? Grabación sí. múltiple. Se graba primero las bases, o sea, la rítmica, luego se graba, no sé si hay una guitarra o sea, algo. Pero en este caso, pues, eran oboes y era violines y chelos y había todo una orquesta, ¿verdad?
¿Cuántos músicos fueron?
Yo creo que unos 30 aproximadamente.
¿Cuántas horas sí. se llevaron entonces?
Sí, sí, son bastantes horas, porque se graba por secciones,
sí.
¿verdad? La sección de cuerdas, la sección de alientos y luego la sección rítmica y luego hay que grabar la voz también, que hay que hacerlo en el estudio. Y, ahora, hemos comentado ahora cuando hacemos cosas aquí en el trabajo que yo tengo, que yo soy ministro musical de una iglesia, entonces uh-huh. Yo dirijo también una orquesta, dirijo un praise team que se llama aquí, o un grupo de alabanza, y vemos lo que ahora nos cuestan las producciones, o incluso lo que cuestan los mismos equipos, es ridículo comparado con lo que costaba en aquel tiempo hacer producciones, ¿me entiendes? Así es que esta producción sí me costó, pero también a la misma vez... ¿cómo se llama? Yo era algo como una misión que yo tenía, que yo sentía que Dios me estaba dando, ¿no?
Sí.
Entonces yo simplemente lo hice por obediencia a lo que yo creo que era mi llamado de Dios a hacer en ese momento, ¿me entiendes? Que yo tenía que hacerlo, no importaba lo que
te apretaste, el
tenía
cinturón.
Que hacerlo. No, claro que sí, por supuesto, pero también después lo que hacíamos era tratar de conseguir ayuda por medio de los conciertos y eso, pues buscábamos patrocinio, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, de esa manera nos ayudábamos a seguir adelante con eso. Y, por ejemplo, los viajes, pues las personas que se interesaban en hacer un concierto, entonces ellos me ayudaban con lo que es el pago del hotel, donde iba yo a llegar, las comidas, y luego me daban en aquel tiempo lo que se llamaba una ofrenda de amor.
Ajá.
O sea, me ayudaban, pero le llamaban ofrenda de amor, ¿me entiendes?
Sí.
Y creo que todavía existe, que alguien llega y hace algún trabajo para una iglesia o para algo especial, y le dan lo que se llama una ofrenda de amor, que es un estipendio, algo que te ayuda para seguir adelante en lo que estás haciendo, ¿verdad? Y yo creo que de veras, mira, te lo digo con todo mi corazón, Ulises,
sí.
Y eso fue la bendición de Dios que yo pude hacer ese trabajo, porque realmente si yo hubiera pensado, calculado bien todo lo que se llevaba a hacer, lo que hice, hubiera sido difícil de decidirlo si no hubiera estado seguro de que era que Dios me estaba inspirando, por decirlo de una manera, hacer esto para comunicar un mensaje importante.
¿De cuánto fue el tiraje?
Fueron 5,000 copias.
5,000 copias.
¿Y
se distribuían? Porque me decías que era muy difícil, sí,
poquito,
la distribución,
poquito.
¿No?
No, pues la distribución era... Algunas librerías cristianas me lo distribuyeron, ¿verdad? Como mencionas, Maranata y otras, distribuyeron el cassette.
Uh-huh.
Pero también la manera efectiva en que se distribuyó era día a día, cuando se hacía un concierto, porque no era todos los días, ¿verdad? Un viernes lo hacía y luego pasaban 3-4 semanas y hacía otro sábado, y luego así, era un concierto cada vez. Y en un concierto, no sé... habían 20, 50, 60 cassettes que se vendían,
sí.
a un precio aproximado de $7, según me acuerdo,
sí.
o algo así, según me acuerdo.
A Marco,
entonces,
perdón.
Sí,
adelante,
sí, no te preocupes. No, entonces no día con día, porque no sucedían todos los días los conciertos, pero cada vez que había un concierto, entonces se vendían los cassettes en el concierto.
Oh. Y a Marcos Witt, yo sé que, bueno, Marcos Witt hoy en día, digamos que es un personaje, el top.
Es una personalidad,
el
definitivamente.
Top.
Sí, la primera vez que yo conocí a Marcos Witt, estaba yo en Chihuahua cuando me convertí al Evangelio. Y yo no sabía, no tenía ni idea quién era Marcos Witt. Y yo tenía un pianista, que tocaba conmigo en diferentes presentaciones que hicimos en México DF, que era de Chihuahua. Y yo, cuando estaba yo en Chihuahua en aquel tiempo, en julio de 1984, yo fui a trabajar a un centro nocturno que se llamaba La Puerta de Alcalá, y yo hacía un show todas las noches, de jueves a domingo, ahí, en La Puerta de Alcalá, en Chihuahua. Sí. Entonces, a donde llegué fue a la casa de este amigo mío, que era pianista. Uh-huh. Entonces, él, como pianista, tocaba en un hotel, el Hotel Sicomoro de Chihuahua, y yo llegué a recoger a mi amigo al Hotel Sicomoro, y en ese momento entraba Marcos Witt y nos dijo: oigan, voy a tener un concierto aquí arriba de música cristiana. Y también nosotros no sabíamos nada de eso. Ajá. Entonces, esa fue la primera vez que yo vi a este Marcos Witt. Pero, y entonces dijo: ¿por qué no se vienen? Porque nos vio ahí, que él estaba tocando y yo estaba junto a él. Y nos invitó a su concierto que iba a suceder en la noche allá arriba. Y yo fui al concierto, pero ignorante de todo lo que era música cristiana. En ese momento ni siquiera estaba yo pensando en el Evangelio. Y fuimos al concierto y luego nos fuimos. Y se nos olvidó totalmente. Luego, cuando yo ya me convertí, y ese mismo día ahí en Chihuahua, cuando me convertí, a la misma vez, los que hicieron la campaña para llevar el Evangelio a Chihuahua en el Teatro Municipal, vieron que cuando fui al frente y me entregué a Cristo, que para mí fue una experiencia increíble, uh-huh. que ahorita te cuento, si quieres que hablemos de ese detalle, está increíble esa parte. Sí. Pero el caso es de que estas personas se dieron cuenta de que yo era artista, puesto que las muchachas que estaban ahí en esa reunión me pedían mi autógrafo y qué sé yo, este tipo de cosas. Entonces sí. Ellos vieron que y dijeron: ¿y quién es este cuate o qué, no? Y entonces me invitaron para que cantara. Entonces yo canté una canción totalmente que no tiene nada que ver con el Evangelio. Pero la canté porque yo era cantante y músico y lo que sea. Pero me invitaron porque vieron que me convertí allí y que Dios me estaba tocando. Y pues dijeron: ¿por qué no te cantas una canción? Y me la canté.
¿Qué canción fue?
Se llamaba Las Piedras del Camino. Las Piedras del Camino. Era una canción así, también de esas que no se conocen. Ajá. Pero que habla de qué bonitas son las piedras del camino, porque te van forjando, porque mira, no todas las cosas son perfectas. Entonces te vas encontrando piedras en el camino, pero estas piedras te van ayudando para que después tú tengas una vida más positiva. Era una canción positiva, porque yo no quise cantar nada que fuera romántico, algo, porque el tema no se prestaba. El tema era... Exacto, el tema era una vida diferente, una vida en Cristo, ¿no? Y yo dije: bueno, pues en Las Piedras del Camino. Entonces, entonces canté Las Piedras del Camino. Pero mi punto es de que realmente cuando yo conocí a este Marcos Witt, fue en México que él tuvo una presentación, y a mí, como me conocía la gente, entonces me invitaron para presentarlos a los cantantes cristianos en ese concierto. Y entonces ahí fue que yo conocí a Marcos Witt, y como te digo, a otras personalidades como son Miguel Casina. Y
de España.
También, sí, a Miguel Casina lo presenté en el, ¿cómo se llama? En la Plaza de Toros, que está allí por el viaducto en México DF. Y me tocó presentar a Miguel Casina allí, pero como te digo, eso era como parte de mi vida artística.
Y Miguel Casina, no. Miguel Casina pegó muchísimo, incluso fuera del ambiente cristiano, con una producción que se llama Él Vive, que fue así como el top, pero obviamente ya venía haciendo trabajos, ¿no? Y, digo, uno, sí. Miguel Casina, como lo mencionas, de España. Marcos Witt, mexicano, entiendo que es de Sonora o Chihuahua.
No, Durango.
Ah, mira.
De Durango.
No la tiene.
Sí. sí, pero, de Durango. Pero fíjate que todos ellos se volvieron unas, como te digo, varios de ellos, y ahorita no recuerdo más nombres en este momento, y hay muchos ahorita que son un golazo, me refiero, mucha gente los conoce en México, y como te digo, en aquel tiempo cuando yo me convertí en 1984, nadie conocía a ninguno de ellos. Ellos empezaron a ser conocidos, yo creo que para el año 2000 o por allí, yo me imagino.
Voy a pasar.
Porque yo emigré de México en 1997, bueno, ya se empezaba a oír de Marcos Witt, ya se empezaba a oír, pero de manera somera. No estoy hablando de la cosa apoteótica que es ahorita. Marcos Witt ahorita todo mundo lo conoce, en todas partes, ¿no? Es algo fantástico. Y yo digo que eso también, o sea, yo estoy convencido de que Dios nos preparó a todos estos para que nosotros nos pusiéramos las pilas y hiciéramos algo para que la música cristiana se moviera.
Incluso
cada quien a su nivel. A mí se me usó del nivel en que yo pude, ¿me entiendes? Y todavía hasta la fecha.
Voy a dar un dato que es bien importante para que más o menos la gente se sitúe. La música cristiana en los 80s y en los 90s tuvo un hit, un golpe tan fuerte en toda la gente, que muchas de las otras iglesias tradicionalistas se tuvieron que replantear completamente lo que venían haciendo. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, que es una iglesia muy grande en México, sí, tuvieron aquí en Estados Unidos que formar un movimiento que se llamó el Movimiento de la Renovación, o los carismáticos, donde entonces tenían que sacar música que fuera, digamos, hablándolo en temas mercantiles, que fuera competitiva a lo que ustedes venían haciendo, ¿no? Aún así siempre iban un paso, dos pasos atrás, porque la cantidad de grupos con muy, muy, muy buenas producciones que ustedes tenían y de lo que venían haciendo, pues realmente siempre les daba una ventaja impresionante, ¿no? Bueno, eso nada más es como a manera de paréntesis, pero en verdad que la música, mucha gente, pues, y ya lo estaremos comentando en el siguiente corte, mucha gente se convertía con solo escuchar la música. No sé si estés de acuerdo, Porfirio.
Sí, bueno, mira, básicamente lo que estás hablando en este momento es, yo creo que muy importante, porque la Biblia habla de que la música, la alabanza, es algo muy importante en el reino de los cielos.
Sí.
Así es que los salmos que se escribieron cientos de años atrás eran cantos que cantaba el pueblo judío mucho antes, muchísimos años, miles de años antes de que llegara Cristo a la tierra.
Sí.
Y se cantaban estos salmos y todo, porque la Biblia enseña que la alabanza, la música, es algo agradable a los ojos de Dios, y que Él mismo la ha creado para que el mundo reconozca su grandeza y su poder. Entonces, la música tiene una importancia enorme en lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Inclusive no sé si muchas personas a lo mejor no han notado que, por ejemplo, el día de la noche, que de la última cena, cuando Cristo está con sus discípulos, ellos cantan un canto durante la cena, y eso se registra en el Evangelio según San Mateo. Ajá. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, la música es algo muy importante, y más importante que la música es el contenido de las palabras que van con la música. Hay 150 salmos que hablan de diferentes aspectos de la vida que te ayudan a entender un poco mejor de qué manera obra Dios en este mundo. Entonces la música es fundamental y básica para esto. Para mí lo más importante fue ese paso de fe, ¿verdad? De entender que Dios sí existe, y de que hay una manera de vivir la vida de una distinta, que es lo que el mundo enseña, ¿no? Para mí fue una experiencia muy impactante conocer al Señor Jesucristo, y todavía lo es hasta hoy. Yo tengo 65, casi 66 años en septiembre.
Sí.
Yo me convertí al evangelio cuando tenía 30, y ya a los 30 años ya había vivido una vida bastante larga, porque yo empecé mi carrera artística como 17 años.
Vamos a un corte y regresamos ya para enfocarnos en esta parte, ¿no? Que es también muy interesante, porque te queremos conocer, Porfirio Vaz. Así que, señoras, señores, me voy a ir con tres canciones de la producción de Él es mi pastor de 1985. Me voy con la producción, con la canción homónima, Él es mi pastor. Me voy con la de Lo abarca todo y Llevo una cruz. Con estas tres canciones yo me voy, no se despeguen, regresamos.
Un pastor va caminando y lleva su rebaño por una senda alegre y feliz. Va en un camino de paz. Allá todas las ovejas oyen su voz y le siguen. Y de su mano nadie más se las arrebatará. Eres mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma, con justicia me guiará. Y aunque cerca sigue su andar y siempre busca uno más, alguien que lejos cansado se perdió y que desea regresar. Quiere mostrarle el camino y que llegue arrepentido de todo el daño que al mundo causó. Y entonces pueda cantar. Eres mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma, con justicia me guiará.
XHSA, La Voladora Radio.
XH Ameca Meca,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoaya,
Ameca Meca,
Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
escucha la radio cultural Álamo Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamo Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate.
En el aire una canción del corazón, cuando se canta con amor lo abarca todo, y la sirena de un vapor que regresó, en todo el puerto alrededor lo abarca todo. Trajo el mar a la ciudad, toda su fuerza y tempestad lo abarca todo. Así la nube de calor que da el amor de Jesucristo el Salvador lo abarca todo. Una noche helada, el norte, el sur, el cielo azul, el sol con su luz lo abarca todo. Así el calor, el gran amor de Cristo el Redentor. Trajo el mar a la ciudad, toda su fuerza y tempestad lo abarca todo. Así la nube de calor que da el amor de Jesucristo el Salvador lo abarca todo. Madrugada o una noche helada, el norte, el sur, el cielo azul, el sol con su luz lo abarca todo. Así el calor, el gran amor de Cristo el Redentor. Llevo una cruz aquí en mi pecho, es un recuerdo de que un día toda mi vida Cristo cambió. Y no es ni magia ni amuleto, ni me protege por completo, solo es la cruz. Que me recuerda diariamente que agradezca al Salvador su sacrificio, que ha permitido que yo tenga vida eterna, salvación. Yo una cruz aquí en mi pecho, que solamente es una cuerda que hemos tenido Jesús y yo. Y me recuerda el beneficio de trabajar a su servicio con el amor, que me permite que yo goce con aquel que le conoce.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchísimas gracias a La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameque, Estado de México, 98.4 FM Radiopolis en Sevilla, España, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, Radio Suprema en Abujoa, Sonora, y la 93.3 FM, Radio Álamos Comunitaria y Radio Chinelo en Cuernavaca. También estamos empezando a ser transmitidos por Radio Upita, que entiendo es de el Politécnico Nacional, es una estación que ahí está muy fuerte entre estudiantes. Y bueno, para las personas que nos estén sintonizando en este momento, estoy platicando con Porfirio Vaz, él es actor. Él ha hecho pues novelas, películas, fotonovelas, teatro, es músico y también hoy en día y desde hace muchos años se ha venido desarrollando como pastor. Y bueno, Porfirio, estábamos platicando porque me llama mucho la atención de tu... Digamos que antes de que tú estuvieras en el cristianismo, había como una búsqueda de tu parte, porque entiendo que te metiste hasta con los dianéticos. Y meterse con los dianéticos.
Dianética y cienciología.
O la cienciología. Que
oye, dime una cosa, ¿cómo sabes todo esto? De veras, es algo increíble. Ok, la dianética y la cienciología estuvo en mi vida por los años, yo creo que 70. Ay, qué barbaridad. Estamos hablando de 1972, 73. 74, por allí, ¿me entiendes? ¿Pero cómo lo sabes?
Pues, no
me
sé.
Me impresiona tu poder de investigación.
Ahora, déjenme decirles, porque la gente a lo mejor no sabe qué es la dianética. La dianética es como... muchos lo consideran un culto destructivo.
Sí, así es.
Es un culto que está disfrazado, que fue inventado por un señor que se llama Ron Hubbard, en 1954, y ellos cuando se te acercan, porque se me han acercado a mí, incluso la gente que ha caminado por Hollywood, en la avenida, la avenida del Paseo de las Estrellas, siempre están ahí estos personajes, ¿no? Y ellos tratan supuestamente de sacarte de las drogas, tratan de supuestamente de mejorar tu vida, pero una vez que te atrapan, te destruyen, te manipulan, te apresan. Sí. Y bueno, platícame tú, Porfirio, porque estuviste...
Bueno, no solo dianética y cienciología. Tú sabes que México es un país muy sincretista. Tienes de todo, desde brujería hasta fetichismo, cultos africanos, dianética, cienciología, cristianismo evangélico, cristianismo católico, en fin, espiritualmente, por poner un nicho, ¿verdad? Tiene una gama de cosas que es increíble. Lo que se llama el sincretismo tiene muchísima, y eso viene desde los mayas y los grupos, ¿verdad? De diferentes indios y todo. Entonces nosotros como mexicanos tenemos la influencia de todo eso. En cada familia hay un brujo y hay alguien que lee las cartas y otro que te lee el café y así, ¿me entiendes? Es algo que es natural. Y bueno, yo entré al medio artístico aproximadamente en el año 73 con un comercial que se llamó Todas las cosas bellas de Kodak. Ajá. Y eso es lo que me lanzó a la carrera artística. Entonces, en la carrera artística tú lo ves que cada persona tiene su brujo y sus diferentes, ¿cómo se dice?, formas de ver la vida espiritual. Y todo junto, ¿me entiendes?
Sí.
A la vez eres católico y a la vez eres brujo y a la vez lees las cartas, sí, y a la vez eres dianético y a la vez eres de todo eso.
Sí, sí.
Entonces, todas esas influencias estaban alrededor mío. Yo, por cierto, que crecí, mi papá murió cuando yo tenía 8 años. Entonces, yo crecí en un internado de la Iglesia Episcopal, okay, que es una iglesia protestante que fue creada por el rey Enrique VIII. En Inglaterra. Entonces yo tenía unas influencias de todos lados, de tipo espiritual, por marcarlo en un nicho, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, yo no entendía muy bien de qué se trataba la cuestión espiritual. Yo entendía que había un Dios y eso, pero también me metía en cosas de que, a ver, vamos a leer las velas, a ver si van a estar bien las cosas, y cositas como esa, ¿me entiendes? Que creo que la mayor parte de los mexicanos estamos expuestos en algún nivel a eso.
Sí.
Porque todo mundo tiene algo que ver con eso. Y el que dice, oye, ¿no conoces a la señora fulana que lee la mano? Y esta que no te va a decir y vas a ver si te va a ir bien con esto y aquello, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, todas esas influencias estuvieron en mi vida. Yo me casé muy joven. Me casé cuando tenía 19 años con la esposa que todavía es mi esposa. Ya tenemos 47 años de casados. Y luego me divorcié. Y luego estuve 10 años divorciado de mi esposa y luego me volví a casar con ella después de que me convertí al evangelio.
Sí.
¿Me entiendes? Así es
que, o sea que, así es que era un relajo, es que, como decimos en
era
México.
Era un relajo. Sí, sí, sí. Y eso estaba lleno de lo que actualmente conozco como carnalidad. Ajá. O sea, mi vida era totalmente carnal. Empezando por el medio artístico, que yo tenía toda la influencia de ser famoso y ser rico y ganar mucho dinero. Para mí, cuando me dieron esa oportunidad, porque Elena Rojo, la actriz famosísima en México, que estaba conectada con un amigo mío que era cienciólogo, fueron los que me conectaron, este amigo mío y ella, fueron los que me conectaron con el señor Espejo, que era el dueño de la agencia que hizo esta gran campaña a nivel nacional de Kodak, de las cámaras Kodak. Entonces yo me convertí en la imagen de Kodak en 1973.
Sí.
Y con eso fue la llave que me hizo entrar al medio artístico. Y el medio artístico, pues tú sabes, si te descuidas, pues te corrompes, porque hay mucha gente muy corrompida en, sí, el medio artístico. No que el medio artístico sea corrompido, pero que hay algunos, y unos muy importantes que están dentro del medio artístico, que están muy corrompidos.
Claro.
Entonces, la situación es de que pues yo no estaba exento de nada, muy muy jovencito y con muchas ganas de ser famoso y de ganar dinero y todo eso, ¿no? Entonces no,
y
yo
además,
trabajaba.
Además, uh-huh, Porfirio, perdón, tú venías, sí, pasaste momentos muy difíciles, vamos a decirlo así, de escasos recursos, y de repente...
Correcto.
Y de repente te ves con dinero y se pierde la cabeza, ¿no? Porque muchos pierden la cabeza, yo no sé si tú la hayas perdido, pero muchos...
Definitivamente. Si tú me estuvieras entrevistando en aquel tiempo, yo te diría que mi cabeza está muy bien y que todo está perfecto, pero en este tiempo te digo que sí estaba muy desviado, totalmente, no tenía, mi vida estaba muy perdido, por decirlo así.
Ajá.
¿Okay? Entonces, por eso cuando yo me separo de mi esposa y me dedico a la carrera artística, a la vida del Basile y acá, y las muchachas, y los cócteles, y la prensa, y las entrevistas, y todo el mundo te quiere ver, y los autógrafos, y todo el mundo, entonces te pierdes, como dices, te vuelas, como decimos los mexicanos, te disparas, no sabes dónde estás, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo me acuerdo que un día estaba en un hotel, y me acuerdo que decía yo, oye, mi vida, pues sí, tengo fama y todo, pero qué vacía está mi vida, ¿no? Qué vacía está. Yo meditando en mí mismo, y entonces me acuerdo que ese día oré, y dije, Dios, si tú existes, de veras, manifiéstate a mi vida, porque yo no creo que estoy viviendo como debo, o como creo que se debiera, pero no sé ni siquiera si existe este, ¿Te imaginas qué oración?
Sí.
Yo no sé ni siquiera.
Pero era sincero.
Pero si existes, exactamente, yo creo que eso es lo que Dios tomó en consideración, la sinceridad de mi corazón, ¿me entiendes? Y tú sabes, Dios es el Dios eterno, Dios es omnisciente, omnipresente, es un Dios que lo sabe todo, entonces Él conocía mi corazón y Él sabía el momento en que me tenía que llamar, ¿verdad? Y entonces yo me recuerdo que hice esa oración y después me olvidé y seguí con la vida como estaba. Luego me contrataron en Chihuahua y ahí me voy para Chihuahua, pero en Chihuahua empezaron a suceder cosas muy extrañas.
A ver.
Por ejemplo, estaba yo en la calle Libertad, hasta el nombre de la calle me acuerdo porque para mí es hasta significativo, la calle se llamaba Libertad, ¿me entiendes? O sea, como liberación, ya me estaba hablando Dios de liberación. Y me encuentro este cuate, que ya te mencioné. Este cuate que me para medio de la calle y me dice, ¿sabes qué? Cristo te ama, arrepiéntete. Yo sé que estás en una vida que no agrada a Dios, arrepiéntete y Dios te va a perdonar y vas a hacer una nueva vida. Y yo me acuerdo que le contesté, pues tú quién eres, hijo,
sí,
¿quién
claro.
eres para qué atravesarte en medio de la calle y decirme todo esto? Y como respuesta se arremangó las mangas de los brazos y me enseñó sus brazos llenos de puntitos rojos.
Ajá.
Y me dijo, mira, yo estaba en una clase de drogadicción de la cual no se puede salir.
Heroína.
Me dijo, y hace 15 años, me dijo, hace 15 años que Dios, el Señor, envió a su Hijo Jesús y Él murió por mis pecados. Y Él me enseñó ese mensaje y yo me arrepentí y le dije, Dios, sálvame, sáname, sáname. Y Dios me sanó completamente y por eso te digo en el nombre de Jesús que yo estoy sano y que tú también puedes ser sano porque yo sé que tú estás en tus pecados. Y me apuntó con su dedo índice a mi pecho, donde tenía yo una imagen. Por eso hice la canción, llevo una cruz aquí en mi pecho, porque cambié lo que tenía. Yo traía ese día, traía un dije con los signos del zodiaco y una piedra al centro que me habían dicho que era magnética y atraía todos los poderes, no sé qué, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Y él me dijo, eso es pura idolatría, me dijo, y eso no te va a llevar a nada.
Sí.
Y con la idolatría viene la hechicería y las enemistades y un montón de porquerías que la gente que hace. Me dijo, pero ¿sabes qué? Arrepiéntete y dale tu vida al Señor, me dijo.
Sí.
Y yo le dije en mi corazón, en ese momento no entendí. En ese momento dije, este cuate está loco, yo no sé qué quiere. Y le dije, bueno, muchas gracias por tu amabilidad. Y me fui corriendo
ajá.
de allí. Pero después pensé, pues a lo mejor este cuate es un ángel enviado de Dios o algo, porque me dijo exactamente lo que necesitaba, ¿no? Y entonces ya pasaron varios días y me regreso a la calle a ver si me lo encontraba otra vez ahí en la calle Libertad, y no lo encuentro al cuate.
Ajá.
Entonces camino un poquito más y me encuentro un letrero que dice, Cristo viene, prepárate, conferencias bíblicas, auditorio municipal, lunes 23 de julio de 1984. Veo ese letrero y ya se cuenta que tenía luces, era un letrerito del tamaño de una hoja de carta en la esquina de una librería, ¿me entiendes? Y era la invitación a un evento cristiano y era un día sábado. Y yo estaba con unas amigas y les dije a mis amigas, oigan, vamos a ese evento, ¿no? Yo siento la necesidad de que quiero ir a ver de qué hablan estas gentes, porque ya Dios en mi corazón ya me estaba hablando, ¿me entiendes? Con esas cosas. Bueno, siguió y más adelante me encuentro otra muchacha, una muchacha joven, que se me acerca y me dice, oye, ¿sabías una cosa? Cristo te ama, me dice. Aquí en Chihuahua la gente está loca, yo decía, pero lo significativo es de que todo apuntaba a la misma dirección, ¿me entiendes?
Sí.
Y yo no sé cómo sucedió eso, pero yo creo que es el poder de Dios que ya estaba hablando conmigo. Entonces yo me acordaba que en la Biblia decía que Cristo fue a orar al desierto, yo estaba en Chihuahua, y yo vivía en una casa de la de mi amigo, que estaba ya a la cuadra, terminaba Chihuahua y empezaba el desierto. Entonces dije, yo me voy a ir al desierto y a mí no me importa, yo le voy a pedir a Dios que si se va a manifestar, que venga y me parta un rayo, lo que sea, porque se manifieste,
sí.
¿Verdad? Que voy a ir solo, si me quiere matar, que me mate, ¿verdad? Pero ahí voy, y ahí me voy para el desierto.
¿Te fuiste al desierto, Porfirio? ¿Eh?
Sí, me fui para el desierto como un loco.
¿Agarraste tu carro o te fuiste caminando?
No, me fui caminando, lo que pude caminar, no sé, media hora o algo así, no sé, lo que pude caminar a donde estaba totalmente solo.
Sí.
Y yo oraba a Dios y le decía a Dios, manifiéstate, pero yo esperaba que Dios se manifestara de una manera espectacular y milagrosa. Y normalmente no, Dios no se manifiesta así. Sí, claro que Dios hace milagros, como lo hizo con los judíos y todo, y como lo ves en la Biblia, ¿verdad? Uh-huh. Pero normalmente Dios se manifiesta en una manera natural. Y ese día no era como yo quisiera, era como Dios quería. En ese día Dios no se manifestó y no hubo nada, un silencio total, y me pasé todo el día allá. Y luego me regresé y dije, no, pues Dios no quiere hablar conmigo, ¿verdad? Entonces me regresé, ¿verdad?
Sí.
Y entonces dije, no, pues yo voy a ir a esa invitación. Cristo viene, prepárate, a ver qué prepárate, de qué o qué, ¿verdad?
Tú te fuiste el sábado y ya el domingo iba a ser el evento, ¿no?
No, el lunes iba a ser el evento.
Ah, qué raro.
Todavía pasó todo el domingo y no pasó nada. Entonces el lunes yo me levanté y le hablé a estas amigas mías que andaban conmigo y les dije, oye, vayan conmigo, ¿no? Porque yo estaba solo en Chihuahua.
Ajá.
Y estas muchachas, y acuérdate, estaba yo divorciado en ese momento.
Sí, viviendo okay. La vida, entre comillas.
Exactamente. Entonces yo me fui a ese auditorio y con ellas me acompañaron y nos sentamos ahí y entonces predicaron el evangelio. El por qué Cristo viene y cuál es la razón por la cual Cristo muere en aquella cruz por nuestros pecados y por qué nosotros, cada uno de nosotros, tiene que arrepentirse y entregar su vida a Jesús. Y lo explicó tan bien este hombre que yo dije, este mensaje es para mí. Habíamos como 1,000 personas en ese auditorio y yo sentía que Dios estaba hablando conmigo, ¿me entiendes?
Sí.
Bien personal. Entonces al final nos dice, y yo nunca había visto una presentación evangelística, no sabía lo que era, yo pensaba que era como alguien cantó y luego así, fue una como tipo presentación teatral, pero con un mensaje de un predicador, ¿no?
Sí.
Entonces al final el predicador dijo, vamos a orar, mira, yo te voy a pedir que inclines tu cabeza y ores conmigo. Y pues sí, somos como 1,000, está bien. Y yo incliné mi cabeza y me puse a orar. Pero entonces el predicador empezó a hablar de tal manera que parecía que estaba hablando conmigo personalmente. Y yo creo, sinceramente, a este punto todavía han pasado ya 30 y tantos años, ¿verdad? De eso, y todavía siento que es Dios hablando conmigo, ¿verdad? Porque me digo, mira, yo sé que la vida que tú haces no está bien y no agrada al Señor, pero eso no es todo en la vida. Tú puedes cambiar, puedes ser otra persona, pero no puedes hacerlo solo. Necesitas el poder del Espíritu Santo que viene a través del conocimiento de Cristo Jesús. Cristo murió en la cruz por tus pecados. Él pagó por ti en aquella cruz. Entonces, si tú lo recibes y tú en tu corazón le dices, Señor, sí, acepto eso como mi pago con mis pecados, perdóname, te pido que perdones mis pecados y me arrepiento, hazlo ahorita. Y entonces dijo, si tú quieres hacer esto, levanta tu mano. Y pues yo levanté mi mano porque yo lo quería hacer. Ajá. Y en el momento que levanté mi mano, él me dijo, Dios te bendiga. Y cuando me dijo, Dios te bendiga, Ulises,
sí,
es algo que yo no puedo explicar. Haz de cuenta que se prendieron las luces del teatro, pues, una experiencia muy espectacular, que yo no sé por qué fue así, pero así fue. Uh-huh. Yo tenía los ojos cerrados y sentí que prendieron todas las luces del teatro. Entonces me espanté. Y me espanté y abrí los ojos. Y no, todo estaba normal. Y volteé a ver a las muchachas y todo estaba igual. Entonces cerré mis ojos otra vez y dije, es que qué rara experiencia. Bueno, pues está bien. Y entonces el señor que estaba hablando dijo, mira, si tú te arrepentiste de veras, no tengas vergüenza. Ven aquí al frente y que todo mundo sepa que tú hiciste esto.
Pasaste. Tú pasaste, Porfirio.
En la torre. Dije yo, en la torre, ¿qué es esto?
Ibas con dos muchachas ahí. ¿Qué imagen ibas a darle a las muchachas?
¿Te imaginas? Pues me levanté, me hice a un ladito, me fui por el pasillo solito y me entregué ahí al señor solo. Y hubo alguien que se acercó y lloró por mí. Y cuando termina todo dicen amén. Y yo volteo y me ven las muchachas y eran, no sé, un montón de muchachas. Se vinieron sobre mí trayendo sus Biblias para que yo les firmara un autógrafo. Entonces, ahí se acabó el encanto espiritual y empezó a firmar autógrafos por donde quiera. Pero entonces los líderes de la campaña dijeron, pues, ¿quién es este cuate que está firmando autógrafos ahí en las Biblias de las muchachas?
En las Biblias de las muchachas que estabas firmando.
Pero pues yo no sabía. Ellos me pidieron, sí, claro, claro, que me lo pidieran ahí. Lo
sí, pudieran. Se entiende.
Yo no sabía que para algunos fuera algo sacrílego o algo, ¿no? Yo simplemente no lo les firmaba donde me diera, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, como quiera, me contactaron ellos y te digo, ya para el día jueves, eso fue el lunes, para el día jueves ya yo estaba cantando Las Piedras del Camino, como yo te estaba platicando. Pero mira, lo importante de toda esta experiencia, ajá, es que sí recibí a Cristo en mi corazón en una manera muy emotiva y muy especial. Y luego de eso, los líderes de esta campaña, uno en especial se llama Roberto Cuellar, que hasta hoy es un amigo mío, me guiaron en una vida espiritual, la cual incluyó restaurar mi propio matrimonio que estaba quebrado hacía 10 años.
Y ya tenías, ¿verdad?, niños, además.
Tenía una niña que se llama Jimena. Jimena es mi hija, Jimena todavía está allá en México. Y luego tengo otro hijo que nació después de que ya me convertí al evangelio. Entonces, mi historia es una historia un poco larga, mi querido.
Sí, sí. Oye, pero ¿y qué pasó por tu cabeza? Porque, okay, a ver, vamos deshebrando aquí el asunto. Tú sí te estabas convirtiendo al cristianismo, o te convertiste al cristianismo, pero tenías una vida exitosa, maestro. Ah, perdón, digo maestro, perdón.
Sí, sí, no, gracias. Pero tenías el término y así lo usaba yo también.
Tenías una vida que el mundo considera exitoso. Actuabas con Sasha Montenegro, que era también un personaje grande. Actuabas con
Verónica Castro.
Sí. Recibiste premios, bastantes premios. Bueno, yo sé que recibiste premios por tu trabajo, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes que los periodistas te reconocen y luego te reconoce la ANDA y luego te reconoce diferentes personas por medio de diplomas. Me dieron un reconocimiento que se llamaba Cita de Oro porque vendí 12 millones en total de fotonovelas. Donde estaba mi cara en la fotonovela, se vendían fotonovelas en montones. Entonces se calcula que vendí unas 12 millones de ejemplares de fotonovelas en todo el tiempo que hice fotonovelas, y me dieron un premio por eso.
Wow.
En la Asociación de Periodistas me dio 3 veces la Rosa de Oro, y así, diferentes instituciones me validaron mi trabajo, ¿verdad?
Entonces,
y eso pues es algo lindo.
Te estabas convirtiendo al cristianismo, pero además tenías una vida dentro del mundo exitoso. Una vida correcto. Exitosa. Y aquí viene la disyuntiva, Porfirio. Seguir el camino, o sea, lo que tú te estabas, lo que te habías convencido, lo que habías sentido, hacia dónde tenías que caminar, o seguir la otra vereda por donde ya venías, sí. donde había muchas certezas e incertidumbres. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? Porque la decisión es dura, ¿no?
Sí, pues es todo un proceso, ¿verdad? Al principio es ir entendiendo bien la vida espiritual, porque no lo aprendes de un día para otro, ¿no? El primer impacto es muy fuerte. Mi primer impacto con el Evangelio fue muy fuerte. Y la verdad es que algunas transformaciones fueron muy radicales y muy fuertes. Por ejemplo, todas mis relaciones personales que tenía yo con muchachas o otra cosa, se acabó totalmente, de un día para otro, ¿me entiendes? Se acabó así radicalmente. Y muchas personas no entendieron eso, ¿verdad? Y pues es natural, ¿verdad? Y ya yo rechacé toda vida, ¿cómo se llama? Carnal, de ese nivel. ¿Me entiendes? Totalmente.
Los periodistas te empezaron a ver muy raro ya, decían.
Eso fue algo muy chistoso porque me entrevistaron los periodistas y yo les decía, no, pues es que ya Cristo vino a mi vida y me arrepentí de mis pecados y ahora hago una vida nueva y estoy en otra dimensión, ¿no? Y ellos decían, no, este cuate ya se metió en un convento, eso es lo que publicaban en los periódicos, ¿entiendes? Sí. Ya las admiradoras de Porfirio Vaz están muy tristes porque ya él ya está metido en un convento, ya no hace una vida normal, ¿verdad?
Sí.
Entonces, todo lo que para mí se estaba convirtiendo en normal, que era la vida espiritual limpia y recta, para ellos era anormal, ¿verdad? Entonces, fue un shock un poco diferente. Yo creo que me tardé varios años entre siendo todavía artista, porque seguí siendo artista otros 10 años aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Seguí trabajando como artista, ¿ok? Entonces, yo les testificaba a todo mundo, de inclusive llevé a un predicador muy famoso a México, DF, que se llamó Luis Palau, y hicimos un equipo de gente, invitamos a todo el medio artístico, y fueron artistas famosísimos a esa reunión, les predicamos el Evangelio. Yo vi la conversión de varios artistas, por ejemplo César Bono, por ejemplo, sí, varios artistas, María del Sol, varios artistas.
César Bono es el de Vecinos, ¿no? El que sale en César Bono es el que sale en Vecinos.
Sí, uno flaquito, así muy narizón.
Narizón, ajá.
Sí, muy linda persona, sí. Su esposa cantaba en los comerciales también, muy muy linda voz.
Sí.
Muchos artistas que recibieron el Evangelio a través de esa reunión, que me acuerdo que hicimos también, estuve participando con otro gran personaje, el señor Billy Graham. Él trajo una campaña que se llamó Misión Mundo y la transmitimos por toda la República Mexicana vía satélite. Y yo fui parte de eso, porque me invitaban, porque yo estaba metido, ¿me entiendes?
Sí.
Muy chistoso. Pero mira, tengo un montón, dice, no creo que el programa alcance para contarte todas las historias.
De hecho, tengo que irme ahorita a un corte, me voy a ir, sí. Pero vamos a regresar, porque tú apareces en una publicación que tengo aquí en mis manos.
Sí.
De 1900, es una publicación de 1984, que se llama Fuerzas para Vivir. Vamos a hablar sobre eso ahorita que regresemos, y seguimos obviamente con las anécdotas. Me voy con tres canciones, me voy con la de Mi Salvación, La Cena del Señor y De Hoy en Adelante. Con estas tres canciones yo me voy de la producción Él es mi Pastor de 1985, así que no se despeguen, regresamos.
De los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos.
espíritu llenó mi corazón. No murió, me prometió la vida eterna. Pero resucitó para cumplir con su misión. Es Jesús quien me ha dado una oportunidad. Y al redimirme, darme la paz. Desde hoy he vuelto yo a nacer, pues con amor y fe en su camino voy. Jesucristo es mi felicidad y el puente por el cual tengo. Jesús, quien me ha dado una oportunidad de apartar lo malo, todos mis pecados, y al redimirme, darme la paz.
Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en la1090.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la1090.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Radio Mántico.
ORM. Pro Organización Rock Mexicano. Así.
Conectados.
A través del aire la radio.
De un lado y del otro.
Una línea.
A través del aire la radio.
Mil líneas. El universo.
En caso de que el mundo se desintegre.
A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Una radio apasionada.
Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas, con una buena programación todo el día, solo aquí en RadioVeracruz.net.
Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
puentedeixtla.com.
Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. Puentedeixtla.com, la mejor opción en internet.
Noche, Cristo, en pedazos partió un pan sin levadura y lo dio en memoria de su cuerpo. Presentaba su sangre. Judas fue el que lo entregó, pues no lo comprendió, y después Jesús sufrió la crucifixión. Cristo Rey con su bondad se dio a la humanidad, más nos quiere recordar que resucitó.
se terminó, de hoy en adelante, por el mundo cantando voy, pues el amor de Jesús me cambió, y con toda bondad me ha brindado su paz.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Búsquenos, estamos en YouTube, estamos en Podomatic, nos pueden descargar a través de Podomatic, nos pueden descargar a través de iTunes, nos pueden descargar a través de distintos blogs. Como ustedes sabrán, esto es un programa que nace dentro de un seno rockero, metalero, de metal extremo. Así que bueno, nos están retransmitiendo también Apocalipsis Radial, Descarga Rock Urbano, Alcohol Negro, México Subterráneo, Cuervo Rock, un abrazo a los de Cuervo Rock. Y bueno, y a los distintos pues espacios que toman este programa y que pues lo pues ayudan a que se difundan. Como ustedes sabrán, pues nosotros somos un tipo de periodismo pues no comercial, no pertenecemos al mainstream, pero estamos haciendo nuestro trabajo y estamos tratando de hacerlo muy bien desde hace muchos años. Somos pioneros en hacer radio por internet y así nos queremos mantener. Y como les decía, para las personas que nos estén sintonizando en este momento a través de FM o AM, pues les invito a que escuchen en internet los dos bloques que ya pasaron, porque son muy interesantes y porque les van a ayudar a entender de lo que estamos hablando. Tengo a Porfirio Muñoz Vaz. Hoy ya dije todo el nombre completo. Él pues ha sido actor, ha hecho telenovelas, fotonovelas, programas de radio, trabajó pues también para Noticias Telemundo, Canal 46, en Texas, actualmente vive en Texas, y es pastor también. Y sacó una producción, que esto fue el motivo por el que dio la, pues que por la que buscamos la entrevista, una producción en 1985 que se llama Él es mi pastor, y que esta producción y la entrevista que hoy tenemos con él nos ayuda a entender cómo fue el auge de la música cristiana que le cambió la vida pues a melómanos y no melómanos, pero que le cambió la vida y que a muchas personas, y que muchos pues se convirtieron al cristianismo, ¿no? Entonces, pues, Porfirio, ya, estábamos también platicando ahí antes de irnos al bloque. Tú apareces en una publicación que, pues, fue muy importante. Fue una producción de allá de 1984, donde se distribuyeron 2 millones de ejemplares en todo México, y la cual, habla de ti en la página 35, aquí la tengo conmigo, a la página 37. ¿Cómo es que te consideraron para aparecer en esta publicación?
Bueno, había una herencia que dejó un personaje que está... fíjate que, perdona, no tengo aquí en mi mano Fuerza para Vivir. Uh-huh. Estaba yo tratando... Estoy en mi biblioteca. Estoy yo tratando de ver dónde está Fuerza para Vivir. Y no lo tengo aquí en mis ojos, pero si tú ves la organización que difunde este material, es un hombre que deja una herencia.
Arthur DeMoss, ¿será?
Correcto. Arthur DeMoss, correcto. Ajá. Este hombre deja una herencia y dice, por favor, que mi vida sirva para algo y que mi dinero sirva para algo y que se difunde el evangelio en diferentes países de esta manera. Y entonces sacan este libro para ayudar a personas a que conozcan de Dios y del Evangelio y de Jesucristo. Entonces buscan personalidades, buscan gentes que además de que hayan sido o que sean relevantes en su medio, que además tengan un testimonio cristiano que la gente pueda identificar, con la cual la gente pueda identificarse. Entonces a mí me escogen por eso, porque yo era un artista de la televisión, del teatro, del cine, de la radio, las fotonovelas y todo eso. O sea, yo no era una figura pública.
Sí, un galán.
Entonces, una figura pública, cualquiera, como lo es cualquier otra figura pública, ¿verdad? Sí. Pero la característica era que tenía un testimonio real de conversión, de fe, que es lo que te acabo de contar, que Cristo vino a mi vida, que me transformó y que es una realidad. No es una historia, no es un cuento, es una realidad. Dios puede venir a la vida personal de una persona y relacionarse con ella. Y yo te digo eso porque esto ha estado sucediendo conmigo desde que yo tengo 30 años y no para, y es hasta la eternidad, de acuerdo a la palabra de Dios.
Sí.
¿Me entiendes? Entonces esto es algo muy importante y que la gente tiene que saber. Que la gente tiene que saber que hay una manera de tener una relación personal con Dios. Hay una manera. Entonces, este hombre lo sabía y buscaba a otros que tuvieran eso. Y es exactamente lo que yo hago hoy a mis 66 años.
Sí.
Dios le plujo, por decir así. Fue su placer hacerlo de esa manera. Usar a los seres humanos para alcanzar a los seres humanos. Y el ser humano más importante que usó, que además de ser humano es Dios, es Cristo. Es un ser humano que él usó como ser humano y lo usó como hijo de Dios, como el hijo de Dios, o sea, Dios mismo en la persona de Jesucristo. Y lo que sucede es que tú puedes tener una relación personal con Dios que es espiritual. Esa es la verdadera vida espiritual, no como el sincretismo del que hablábamos, ajá, que hoy es una cosa y mañana es otra, y el otro día es otra, y al otro día es otra. No, esta es una cosa estable, que está perfectamente bien explicado en la Biblia, la palabra de Dios, que está sustentado en la historia de la humanidad. El tiempo lo medimos por antes y después de Jesucristo. Es el mensaje más importante que el mundo ha tenido nunca jamás. Y es un mensaje eterno de amor, misericordia, gracia y paz. ¿Qué más puede uno esperar? Entonces, cualquiera que ha encontrado esto, Jesucristo decía que era como encontrar una perla de gran precio.
Sí.
¿Me entiendes? Entonces, cuando hemos encontrado algo así, lo queremos compartir. Este hombre de Moss lo quiso compartir con ese libro, y a mí me encontraron porque yo estaba haciendo eso, porque yo estaba obedeciendo lo que Dios me había llamado a hacer. Y lo usaron como un testimonio para que la gente se vea, mira, si este que es artista, que estaba totalmente perdido, Dios lo puede salvar, imagínate tú, pues cualquiera puede, ¿me entiendes?
Fíjate que
entonces
cuando he platicado con personas que son famosas o que fueron famosas también, porque pues en todos estos años pues he tenido de todo.
Sí.
Hay algo que los apachurra, que los deprime, que incluso hasta los puede llevar al suicidio. Es toda la fama que tuvieron. Por ejemplo, sacaron una canción y fueron un hit y todos los periodistas los buscaban y los seguían y las muchachas también y el dinero. De un de repente sacan nuevos materiales, nuevas producciones y no pegan. Y sacan nuevos materiales y nuevas producciones y no pegan y no pegan y no pegan. Y de repente se dan cuenta que los periodistas ya no los buscan, que los fans ya no los buscan, porque ya tienen otros ídolos, ¿entiendes?
Sí.
La palabra.
Sí.
¿No te afectó esa parte, Porfirio, de que te diste cuenta que la gente se estaba, del medio, se estaba olvidando de ti?
Sí, bueno, lo que sucede es de que para mí fue un impacto tan fuerte el conocer al Señor que yo me pongo un poco, no sé cómo explicártelo, porque por un lado suena como presunción, pero por otro lado es la verdad. Yo me sentía un poco como el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿me entiendes? Uh-huh. El apóstol Pablo llegó a entender que todo lo que él tenía de como fariseo y como intelectual y toda su fama y todo lo que él era,
era un
no valía nada.
Porque era un
no
perseguidor, ¿verdad? Muy conocido.
Él persiguió a la iglesia al grado de que mataba a los cristianos. Sí, imagínate, sí. Nada más qué nivel. Y luego que Cristo lo llama a medio del camino de Damasco, y Cristo le llama allí y lo tumba, ¿verdad? Y le dice, te tengo para una misión especial, ¿me entiendes? Y entonces él comprende que lo que él era, que era muy famoso y muy poderoso, no era nada en el reino de los cielos. Y eso es lo que me pasó a mí, mi querido Ulises. Yo literalmente morí a las cosas del mundo, ¿me entiendes? O sea, me morí para la carne y resucité en Cristo. Y entonces lo que sucede con eso es nomás una comprensión espiritual de que no importa la fama y el dinero y la fortuna y los Mercedes y todo lo que siempre la gente persigue, no es importante, no es relevante, ¿entiendes? Lo relevante es el conocimiento de Dios y el desarrollo de una vida que agrade a su nombre. Dice Cristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se os serán añadidas. Entonces, el mismo apóstol Pablo decía, yo he aprendido a conformarme, sea que en el libro de Filipenses, dice, me he acostumbrado a, ya sea que no tenga nada o que tenga mucho, no importa, porque lo que importa es que tenga una relación con Dios, la paz, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasó conmigo, Ulises, y por eso es que, y luego Dios me ha dado unas bendiciones enormes. Fíjate, se ha hecho realidad en mi vida las cosas de las que la Biblia habla. Dice la Biblia, no hay nadie que deje padre, madre, mujer e hijos, y aún que rechace su propia vida, que no reciba más en este siglo y luego la vida eterna. Nosotros, mi familia, mi esposa y yo, dejamos la Ciudad de México, vendí mi departamento y todo, nos quedamos con las maletas en la mano, llegamos a los Estados Unidos y no teníamos nada. Llegamos a casa de un amigo.
Como muchos inmigrantes, así que
es,
llegan.
Así es, y ahorita, yo me acuerdo que hicimos un ejercicio, mi familia y yo, y dijimos, pues nosotros somos de Cristo y Él nos va a proveer lo que necesitemos. A ver, ¿qué es lo que más te gusta a ti? ¿Qué es lo que más te... Pues a mí me gustan mis libros, a mí me gusta mi computadora, a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello. Y lo pusimos en un papelito y oramos, Señor, ponemos todo esto en tus manos porque todo es tuyo. Y dejamos todo, hermano, y nos venimos a Estados Unidos con las maletas. Y tú sabes, no sé, la bendición de Dios, ahora tengo mi casa, computadoras y libros y todo lo que tenía multiplicado, ¿me entiendes?
Sí.
Y no es y eso no vale nada para mí, porque lo que vale es la vida que Cristo da,
sí.
¿Me entiendes? El cambio tan radical que ha hecho mi esposa y yo, después de ver cómo el Señor restauró nuestro propio matrimonio, que mis hermanos y yo supongo que mis amigos se burlaban de mí, cuando digo, ¿cómo que me invitas a tu matrimonio? ¿Te vas otra vez a casar con la nueva vieja?
Bueno, se cortó la llamada, en este momento me voy a ir con dos canciones, me voy con la de El Amor y Mi Camino Cambió, de la producción Él Es Mi Pastor, de 1985, y regresamos.
Visiones. celestial o luciera en lengua humana. Si no tengo amor, no cuenta nada. Sonaría como un metal o como un cacharro viejo. Si en mi corazón un gran amor no tengo. El amor es benigno, es sufrido. El amor no hace nada indebido. No se irrita, envanece, ni guarda rencor. Se gozan la justicia y la verdad. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre con su gran paciencia, todo soporta, no tiene envidia, todo lo entrega sin dejar de ser amor. Si tuviera una gran fe y moviera las montañas, si no tengo amor, no cuenta nada. Si a los pobres ayudé, en desgracia me mantengo. Si en mi corazón un gran amor no tengo. El amor es benigno, es sufrido. El amor no hace nada indebido. No se irrita, envanece, ni guarda rencor. En la justicia y la verdad. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre con su gran paciencia, todo soporta, no tiene envidia, todo lo entrega sin dejar de ser amor.
Radio, radio comunitaria. Yo soy radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio
97.3. Radio Chimelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chimelo, todas las voces.
Escucha la radio cultural Álamo Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamo Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate.
Una luz que llenó mi alrededor. Era una estrella, una bendición que alumbraba mi camino. Y Vio mis pecados llenos de maldad y los borró para siempre. Y hoy me ha brindado la oportunidad de cambiar mi simiente.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Se nos cortó la llamada, Porfirio, disculpa, yo creo que sí, debe haber sido nuestro teléfono. Pero bueno, habíamos quedado de que pues la gente se sorprendió de que te volviste a casar, ¿no? Con tu esposa.
Sí, sí, pues te imaginas, yo pensaba que hasta se burlarían de mí, ¿no? Que tropezaba con la misma piedra, como dijeron ellos. Pues ya como te digo, vamos a cumplir 47 años de casados mi esposa y yo, ya con la pausa y todo, ¿verdad? Pero el caso es de que Dios restauró nuestro matrimonio. Creamos una institución que está en la Ciudad de México, todavía existe y ayuda a las parejas cristianas. Se llama Armonía Familiar, Institución de Asistencia Privada. Uh-huh. Esta institución la empezamos también con la Iglesia Anástasis y otras organizaciones. Sí. Recuerdo, creo que fue el año 73 que empezamos Armonía Familiar. Y me reportaron últimamente que la institución, porque yo estoy hace 20 años fuera de México, sí. Pero que la institución ha alcanzado alrededor de 25,000 parejas con consejería y ayuda para parejas en conflicto y todo eso, ¿no? Entonces, yo me siento muy agradecido a Dios porque siendo alguien como yo, que estaba tan perdido y tan mal, mi manera de pensar estaba tan equivocada, pues me ha permitido compartir la gracia de Dios, que es enorme. Y si lo pudo hacer conmigo, que era una piltrafa, pues lo puede hacer con cualquier otra persona, ¿me entiendes? Y aquella persona que nos oye, puede decirle a Dios en su corazón: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, te los entrego y ayúdame, cámbiame, hazme una persona que sea algo que te agrade a ti. Y pues eso ha sido mi trabajo todo este tiempo, desde que me convertí del Evangelio, de agradar a Dios. Y no soy perfecto, ¿me entiendes? Por supuesto que tú entiendes perfectamente, sí, que sigo siendo un ser humano con muchos errores y dificultades y caídas y también hasta momentos de pecado. Entonces yo me tengo que arrepentir también de los pecados futuros, porque no sabes cuándo ya lo hiciste.
No haces, ¿entiendes? No haces el bien que quieres, sino el mal que no quieres, ¿no?
Ah, dale, ahí estás hablando del apóstol Pablo también, sí. Haces el mal que quieres en lugar de hacer el bien que quieres.
O sea, pero eso quiere decir que es difícil, ¿no? Como cada quien tome su cruz y sígame.
Amén. Y luego lo que ocurre, yo creo, Ulises, es que Dios tiene tanta misericordia y gracia, porque mira, gracia es un favor que recibes sin merecer. Yo he recibido algo que no merecía. Yo no merecía la vida eterna o la presencia de Dios en mi vida, no lo merecía. Y luego misericordia es que no recibes el castigo que mereces, ¿me entiendes? Sí. Así es que yo he recibido de Dios su misericordia, yo he sido perdonado de, de cosas que, híjole, mano, no lo merezco, ¿me entiendes? Entonces, en esta consideración, uno desarrolla la vida aprendiendo cada día una cosita más acerca de los misterios de Dios, que después ya no son tan misteriosos, porque aprendes que el amor de Dios es real, y aprendes que la gracia es real, y aprendes que caminar en Él vale la pena, y que Él constantemente te está limpiando, y que es una, que es un camino diario, que diariamente estás esforzándote en alcanzar aquella, aquello que Dios quiere de ti, que tú quieres, y a lo mejor no logras todo lo que tú quisieras, pero por lo menos das el paso ese día que te acerca más al conocimiento de la plenitud de Dios. ¿Me entiendes?
Sí, gracias, Porfirio. Oye, antes de que termine el programa, hay una pregunta que no te hice, que no te la tenía que haber hecho en el primer bloque.
Ah, okay.
Y pero se me fue y no quiero que termine el programa sin hacértela.
Okay.
La foto que aparece en tu producción, ¿tiene una historia? ¿Cómo fue? ¿Dónde te la tomaste?
Sí, en La Marquesa. Nos encantaba ir a comer quesadillas a La Marquesa. ¿Te acuerdas? La Marquesa es un es un pueblito que está entre México y Toluca.
Oh,
sí. Entonces sí. Nos, es en el poniente del Distrito Federal.
¿Es donde están las lagunas de Zempoala?
Muy cerquita, sí. Ajá. También está lo que llaman las truchas y el desierto de los leones.
Ajá.
Esa zona tiene unos pinos y unas un escenario hermosísimo. Entonces, un amigo que era fotógrafo, amigo mío, yo le dije, oye, me gusta La Marquesa, vamos a buscar los borreguitos por allí, porque esta producción así lo requiere. Él era cristiano fotógrafo, también americano, Larry sí. Gay se llamaba. Decía, soy Larry Gay, no gay, porque su apellido era Gay.
Sí.
Entonces él decía, yo soy Larry Gay, pero yo no gay. Muy chistoso. Entonces él fue conmigo y me sacó una serie de fotos de las cuales escogimos esa, donde estoy agarrando el borreguito. Es un borreguito de ahí de La Marquesa.
Oh,
sí, esa es la historia de esa portada.
De esa portada, muy adorable.
Y luego él mismo fue el que recomendó poner el Salmo 104:33. Que dice, a mi Dios cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Lo puso como rúbrica del cassette.
Así, la gente que está en internet va a poder ver la foto, porque pues, va a ser la foto de portada. Pues, híjole, ya se me está acabando el tiempo. Ya nunca más volviste a sacar... Bueno, sé que sacaste una producción, ¿no? De Armonía Familiar en el 94.
Correcto. Correcto, saqué el cassette de Armonía Familiar, que era dirigido a atraer a las parejas en conflicto a que se dejaran ayudar por esta institución, Armonía Familiar.
Pues hubiera sido interesante que hubiera sacado más producciones, ¿no? Porque la primera producción fue buena, supongo que
gracias.
Tuvo que ver con los costos, ¿no? Que conllevaba.
Sí, no, pues gracias. Sí, tuve ayuda, como te dije, sobre todo de este joven, Lalo Casanova, fue
sí.
el que me ayudó, que por cierto, él no es cristiano, y le he testificado mucho, lo testifiqué por muchos años, y hace 20 años que no lo veo más, ajá. Pero si él oye esto, me gustaría que él entendiera que sí, sí hay una vida real, espiritual, que se puede hacer. Él nunca entendió eso y sin embargo me ayudó bastante
así pasa,
para sacar
¿no?
para sacar el cassette. Sí,
sí así pasa. Sí. Bueno, algo que no te haya preguntado, Porfirio, y se tenga que decir antes de terminar el programa.
Pues mira, tú eres, yo te estaba diciendo cuando hablamos fuera de línea, que te veo como una persona muy inteligente y como que Dios te ha dado un don. Porque eres un investigador increíble. O sea, te has metido a cosas que yo no sé cómo encontraste, porque realmente yo no soy tan relevante así como para que estudies mi vida de la manera en que tú lo hiciste. O sea, estás tremendo, y pues te agradezco mucho que hayas Gracias. Hecho eso. Yo también no tengo ninguna duda que Dios te ha inspirado para hacer eso. No sé cuál sea tu vida espiritual, pero déjame decirte que Dios te ama igual que a mí, y no sé si acaso tú has entendido esta parte, pero si lo entiendes, ojalá que pudieras ser un testimonio de lo que hace Dios en la vida, porque yo estoy seguro que es Dios quien te dio esa inteligencia para hacer lo que haces.
Gracias, Porfirio, gracias en verdad por tus palabras. Y pues bueno, me voy a ir con dos canciones, que es la de Qué Bello Imaginar. Oye, de veras, antes de irnos, ¿de qué te inspirabas? ¿Eran puras vivencias? Bueno, ya me platicaste la de Llevo una cruz.
Sí. Bueno, esa de Llevo una cruz es exactamente ese dije que yo usaba. Lo partí con una, porque decía, no se lo puedo regalar, era de oro de 14 quilates.
Sí.
Entonces, no se lo podía regalar a nadie, ¿me entiendes? Acabó con un martillo, lo partí en pedacitos y lo destruí, porque eso no era bueno para nadie.
Incluso entonces, supongo tiraste el oro, ¿no? Siguiendo, pues, los testimonios o lo que está escrito en el Antiguo
quemó.
Testamento.
Se quemó, se destruyó.
Ajá.
Y luego, alguien, déjame recordar, creo que fue mi esposa, me regaló esa cruz que no tenía Cristo encima. No es un crucifijo, es una cruz nada más recta.
Uh-huh.
Y ya no la tengo, no sé dónde quedó. Pero me cambié ese
dije
que traía por la cruz, y luego expliqué que yo... Porque algunas personas creen que el objeto en sí tiene un poder.
Uh-huh.
Y yo traté de explicar en la canción que no tiene magia, no tiene amuleto, ni tiene protección, ni nada de eso, sino que es nada más el hecho de que conocí a Cristo. Eso es lo que traté de expresar en el canto ese. Se llama Llevo una cruz. Y luego el que me estás mencionando que vas a presentar, está basado en la palabra de Dios que promete, ¿verdad?, que vamos a estar en la eternidad con Jesús.
O sea, todas las canciones están un poco enfocadas, por lo que veo y por lo que me has platicado, a
Totalmente.
Tu vida, ¿no?
Totalmente influenciadas por la palabra de Dios. Por ejemplo, Él es mi pastor, que es la primera. Está basada en el Salmo 23, ¿verdad?
Tus vivencias,
Él es mi pastor, nada me faltará.
Tus vivencias con el cristianismo, porque también está mi camino cambió.
Correcto.
Qué bello imaginar, que es lo que uno se imagina también, este otro mundo, sí, donde no haya corrupción como en este.
Bien, sí, es que la Biblia habla que va a haber 1,000 años, cuando en la segunda venida de Cristo, la Biblia profetiza que Jesús va a venir a la tierra y que va a reinar en la tierra por 1,000 años.
Uh-huh.
Eso es lo que dice la palabra de Dios,
sí,
la Biblia en Apocalipsis. Entonces, este canto que vas a presentar habla de eso.
Oh, pues bueno, me voy a ir con estas dos canciones, Qué Bello Imaginar, Bienaventuranzas, es la otra canción con la que me voy. Y muchísimas gracias, Porfirio Muñoz Vaz. Formas de contacto, antes de que se nos olvide.
Bueno, si la gente quiere buscarme, es Porfirio Vaz en Facebook. Y la iglesia para la que trabajo se llama One Accord Fellowship. One Accord Fellowship, en la ciudad de Lubbock, Texas. La website es oneaccord.org.
¿Qué? Y si no, pues ahí
luego,
entran a tu Facebook y ahí está todo.
No más Facebook, yo no tengo Instagram ni Twitter, no más puro Facebook. Tengo un Facebook personal y tengo un Facebook profesional. Creo que por el que me contactaste era el Facebook profesional.
Sí, yo creo
que
sí.
Tengo. Y los dos se llaman Porfirio Vaz. Si pones Porfirio Vaz, lo encuentras. Hay otro Porfirio Vaz que es mi primo. Si ven un Porfirio Vaz que no es Porfirio Muñoz Vaz, que no soy yo, yo soy pelón, totalmente salgo pelón. Antes tenía el pelo chino muy largo,
sí,
y ahora tengo la cabeza totalmente sin pelo.
Ajá.
Entonces es más fácil identificarme así.
Ah, bueno.
Si alguien me quiere contactar, y con mucho gusto, pues Ahí estoy en Facebook.
¿Qué? Pues muchas gracias, Porfirio, no me cuelgues. Muchísimas gracias a todo el equipo y a ustedes que nos han estado escuchando en este programa y que nos han estado siguiendo. No me queda más que decirles adiós.
Sonaría como un metal o como un cacharro viejo si en mi corazón un gran amor no tengo. El amor es genial. Qué bello imaginar el mundo bajo el Rey Jesús. ¿Cómo es que será aquel bello lugar donde habrá siempre paz? Qué bello imaginar el mundo bajo el Rey Jesús. El odio acabará, también terminarán la guerra y la maldad. Allá te encontrarás a un hombre y a otro de cualquier raza, en el jardín de la misma casa, y un gran paisaje para bajo el Rey Jesús. La felicidad en todos estará, ya no habrá enfermedad. Qué bello imaginar el mundo bajo el Rey Jesús. Vida gozarás toda la eternidad, lo triste olvidarás.
Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
Escuchas a Ulises Osaeta en la1090.com.
Corporativo 9.com.
Radio. Calidad total por internet.
corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet.
corporativo9.com.
La radio inteligente.
Ulises Usaeta está aquí en la 1090.com.
Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
Bienaventurados, pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que tienen toda la sed y una gran hambre de justicia, porque serán muy ampliamente saciados. Porque serán muy ampliamente saciados. Persiguen por causa del Señor Jesús, has de alegrarte que hay un gran premio, pues los profetas que fueron antes que tú y yo tienen enorme galardón allá en el cielo. Pacificadores, porque llamados serán hijos del Dios nuestro. Bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y los que lloran recibirán consolación, y aquellos mansos toda la tierra misericordia.